La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire, dos en punto, preparados para una hora de información deportiva, sobre todo lo que se viene en el fin de semana. Nos pueden seguir por Fiesta y Femenina, también por Tigo Sports durante los tres bloques que tiene el programa, por Fiesta y Femenina solo por los primeros dos. Les saluda Marcelo Betancourt. En la mesa está por acá Oscar Guerra, pronto se va a incorporar Cristian Villalta y detrás de la ventana, detrás del vidrio, está por ahí Hugo Orellana, que siempre nos está cubriendo las espaldas en este día. Tenemos ahí a la vuelta de la esquina la jornada 3 de la apertura 2020, 6 partidos con que se cerrará la primera vuelta de la primera ronda del torneo en este nuevo formato. Tenemos clásico Barcelona-Real Madrid mañana sábado temprano a las 8 de la mañana. Y hay mucha información deportiva también. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, Marcelo, gracias. Un saludo a toda la gente que nos ve a través de Tigo Sport, nos escucha a través de Femenina y Fiesta. Como dices, hay mucha actividad este fin de semana. Hay grandes ligas, también empieza hoy, se reanuda la serie. Y muchos temas que platicar a lo largo de estos 60 minutos.
Hay serie mundial, es cierto, sí. Hoy en la noche, ¿no? Juego 3 entre los Rays y los Dodgers. Sí. Pues fíjate que para nadie es un secreto lo que pasó hace en la primera jornada, donde hubo algunos faltas al protocolo sanitario en las canchas. De alguna manera se solucionó en la segunda jornada y en la tercera jornada esperamos que se mantenga de esa manera, que durante los 97 partidos que faltan todavía el torneo se mantenga de esa manera. Pero hay queremos conocer sobre otra experiencia, que es la que está teniendo el fútbol mexicano, que permitió la entrada de recibió el aval para permitir la entrada del 50% de los aficionados en sus estadios de primera división. Y para eso tenemos en línea al periodista mexicano Alberto Lati, con el que vamos a hablar acerca de cuál es la experiencia que está pasando México con el tema del ingreso de aficionados al estadio y qué podemos aprender de ello. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarlos, les mando un abrazo, un placer estar en contacto con ustedes. Esperando que todos estén ante todo bien de salud, que es lo único relevante en este extraño año.
Bienvenido al Wiri Wiri al aire, Alberto. de El Salvador y esperamos que podamos comenzar una larga amistad contigo en este programa.
Es un placer y siempre que he estado por allá en El Salvador, siempre se quejan mis paisanos mexicanos que nos tratan mal allá. A mí me tratan de maravilla, ¿eh? Tengo que decirlo, me tratan espectacularmente con la generosidad, con la hospitalidad que caracteriza al pueblo salvadoreño, así que feliz de estar con ustedes siempre.
Pues cuando nosotros vamos por allá es igual, ¿eh, Alberto? Nosotros fuimos, creo que hace unos 6 años estuvimos por allá en Pachuca para cuando fue la investidura del Mágico González en el Museo del Fútbol y nos recibieron a toda madre, como dicen ustedes.
Eso, así tiene que ser.
Alberto, cuéntanos más o menos cómo ha sido la experiencia de la Primera División de México, de la Liga MX, respecto al ingreso de aficionados por primera vez desde que comenzó la pandemia.
La realidad es que no ha pasado nada que se sepa, pero no tenemos que enterarnos de que crezcan los contagios en Mazatlán y Aguascalientes, que son las dos plazas que ya abrieron, para que comprendamos que no es el momento. La realidad es que así como en muchas partes del mundo, en México hay un nivel de subregistro muy importante en el volumen de contagios, en la cantidad de personas que uno está enterado que lo tiene, porque los números no cuadran del todo. Entonces nos dicen que ya estamos listos para tener gente en los estadios, pero yo creo que no es el momento, me parece insensato, me parece imprudente. El Puebla ya iba a hacerlo el día de hoy contra el León, finalmente da marcha atrás y el Puebla cancela esta idea. Se planteaba que equipos como Tijuana, que equipos como el mismo León, como el Juárez lo iban a hacer, de momento no lo anuncian. Cosa curiosa, Juárez se encuentra en el estado de Chihuahua, y es un estado que ha regresado a semáforo rojo, lo que significa que es completamente inviable. Por lo pronto serán Necaxa en Aguascalientes y el cuadro de Mazatlán.
Y en esos partidos en los que ya hubo público, ¿te dio la impresión que se respetó el protocolo sanitario de parte de los aficionados?
A diferencia de lo que había sucedido en el béisbol con la Liga del Pacífico, que siempre en la Liga de Invierno en México, que sí fue un desastre, lo que pudimos ver también en estadios en el estado de Sinaloa, aquí sí, se vio una mesura de la gente, se vio la distancia, se vio el cubrebocas, se vio que la edad de los asistentes respetaba lo pautado, que es menores de 12 años. Eso sí se vio, hay que ser sinceros, ¿no? En los goles no se salió de control como uno hubiera podido esperar, hay que destacarlo, porque las imágenes que tuvimos de la Liga del Pacífico de béisbol en un partido de tomateros fueron pavorosas. La gente abrazándose, la gente sin cubrebocas, un tipo aventando cerveza, te puedes imaginar.
Alberto, y en estos casos, la potestad de permitir o no público ya, aunque esté la autorización, es de los equipos, es de la liga, la federación, o las autoridades sanitarias tienen la última palabra.
Es un esquema en el que van de la mano las autoridades estatales y los equipos de fútbol. Ya el gobierno federal ha dejado que cada estado vaya determinando su semáforo, vaya determinando su circunstancia. Entonces son los equipos de fútbol tratándolo con las autoridades estatales. Con lo que nos hemos topado es que en muchos casos los mismos gobernadores son los que han promovido que regrese la gente al estadio, pensando en Puebla, que finalmente dio marcha atrás, como decía el gobernador Barbosa, había dicho que ya iba a regresar la gente al estadio, finalmente esto cambió. Pensando en Mazatlán, es un equipo que desde su mudanza de Morelia unos meses atrás está muy vinculado también al gobernador Quirino. Entonces, tiene mucho que ver, van de la mano en ese sentido equipos y gobiernos de los estados.
Por ejemplo, aquí en El Salvador, los equipos fueron los que pidieron apertura por lo menos del 30% de los estadios porque el tema taquillas a ellos les influía mucho a la hora de hacer cuentas a fin de mes. En el caso de México, ¿pasa por esto o es, como tú decías, una cuestión ya casi que de simpatía política?
A ver, me dicen muchos de los directivos en México que tener los estadios operando con un ingreso menor al 20% no es costeable, según lo que me plantean. Los montos que representa en seguridad y en muchas materias para poder tener el estadio operando, pues no termina por llegar al punto de equilibrio económico, digamos, ¿no? Entonces, es complicado saber por qué dan el paso. Me decían directivos del Necaxa, por ejemplo, que es para mandar un mensaje de esperanza, de paz. Yo pienso que el mensaje tendría que ser de guárdense en la casa, de respetemos el momento, de tengamos cuidado, de la ola no ha pasado, de seguimos en riesgo, de cuidemos a la gente más vulnerable, porque pueden ir al estadio puros jóvenes que acaso terminarán siendo asintomáticos o presentando síntomas leves. La cosa está en que después contagien a población vulnerable, ancianos, etcétera.
Pero entonces la apertura no pasa tanto por el mantenimiento de los equipos, sino más bien del escenario como tal.
Sí, y seguramente quieren ir viendo la manera de poner las bases, los cimientos, para después del 20 o del 30% pasar al 50 y pasar al 70. Recordemos que la liguilla del torneo mexicano esta vez ha sido ampliada a 12 participantes. Entonces, es 2/3 partes de los que compiten en el torneo, y todos ellos pues buscarán tener en la liguilla algo de gente, es lo que ellos quisieran. Ya nos queda claro que en Monterrey no es viable, ya nos queda claro que en la capital mexicana no es viable, y ya con eso quitamos fuera a 5 de los contendientes, ¿no? A Monterrey, a Tigres, América, Pumas, Cruz Azul. Es evidente que en Guadalajara difícilmente va a ser viable. Entonces Chivas, pues tampoco podría hacer esto. Veamos quién puede hacerlo, pero quieren poner un escenario en el que puedan llegar hasta el 50%, que fue lo que la federación estipuló, que el 50% era el límite.
¿Han habido voces en contra de esto?
Numerosas, por todos lados. De hecho, yo te diría que no ha habido voces favorables a esto, pero pues los equipos están buscando ingresar de otras maneras, y los estados están buscando también proyectar ese mensaje de normalidad, cada cual desde su trinchera política. Pero es algo increíble, porque yo te pongo un ejemplo. ¿Qué más quisieran los restaurantes que están exponiendo a tantos empleados no tener que exponer a nadie y presentar su producto por televisión y seguir generando dinero? ¿Y qué más quisieran los que hacen conciertos y espectáculos poder generar todo vía streaming e ingresar el mismo dinero? Bueno, el fútbol tiene esa facultad, porque los ingresos de los equipos en México son en un gran porcentaje, una gran medida, derivados de ingresos televisivos y patrocinios que no están mermados por la pandemia o no de una manera tan severa. Podrían prescindir de esto. Sin embargo, pues quieren todos los ingresos.
Alberto, pasando a otro tema, otro gran desafío que tiene obviamente la región, además de comenzar el proceso paulatino de recibir público en los estadios, es el tema de las eliminatorias de CONCACAF, comenzar a organizar fútbol de selecciones en la región. ¿Cómo ha sido qué tan preocupado pueden estar las autoridades de México, el periodismo en México, sobre que México tenga que comenzar a viajar a Centroamérica, a Canadá y al Caribe para comenzar a disputar partidos oficiales?
Yo no percibo una preocupación más allá de lo lógico. El fútbol de selecciones encuentra un muy mal momento con la pandemia, porque lo que cualquier epidemiólogo explicaría, y no hace falta hacerlo para comprenderlo, es que tener a muchachos desperdigados por medio planeta, juntarlos, haciéndolos que viajen, para que entrenen juntos y cada cual lleve un eventual contagio hasta este punto, y después que regresen a sus confines en cualquier lugar del planeta, pues no es lo idóneo para poder controlar una pandemia o para poder controlar que no se vaya abriendo, ¿no? Y finalmente México ya viajó a Holanda para 2 partidos recientemente contra el equipo anfitrión y contra Argelia. Y México volverá ahora a Austria para enfrentar a Japón y a Corea. Esto será en noviembre. Y luego vendrá el octagonal. No es idóneo, pero también entiendo que en algún momento tendrán que darse las eliminatorias. Yo hubiera pensado que así como en Sudamérica no era instante para tener su eliminatoria 10, sino quizá dividirlo en 2 grupos y calificar a los que tuvieran más puntos de cada grupo, lo mismo con este octagonal que tendrá CONCACAF, yo pensaría que lo idóneo sería tener 2 grupos de 4 y dividir los cupos en estos grupos para tener menos partidos. Pero es lo que yo pensaría, ¿no? Es otra cosa. Lo que las autoridades quieren y la gente del fútbol quiere, que es ganar más dinero.
¿Tú qué opinaste cuando pasaron de una hexagonal a un octogonal? ¿No te pareció un poco ilógico aumentar la cantidad de partidos a dejarlo como estaba?
Yo sí hubiera pensado que entre menos partidos hubiera sido mejor. Yo hubiera pensado, entre menos viajes hubiera sido lo idóneo. Pero queda claro que las federaciones estuvieron paradas casi 1 año, 10 meses, y cobran cuando juega la selección, y su agosto es cuando la selección tiene eliminatorias.
Aunque claro, en este caso, vaya, por ejemplo, muchos han sido sin público y como que apunta a la norma, pero regresando un poco, que es lo que a mí me interesa mucho, es en el tema de salud, por ejemplo, ¿qué requisitos están pidiendo en México para ingresar, por ejemplo?
Si en caso de
llegar a la selección a jugar a
o incluso en Liga de Campeones también, ¿no?
Sí, yo te diría que no sería muy problemático. De hecho, para que Costa Rica viniera a jugar a México hubo problema por las medidas que las autoridades ticas colocaban de cuarentena a su equipo al regresar de México. Pero yo te diría que en ese sentido aquí no habrá tal problema. Veremos cómo será cuando los equipos tengan que ir, por ejemplo, a Canadá, que tiene un marco legal más complicado, ¿no? Pero de momento con México no habrá ese problema, porque no ha habido medidas en ese sentido en cuanto a migración.
Y en cuanto a los equipos mexicanos, ya de clubes, ¿cómo son las medidas sanitarias? ¿Cada cuánto tienen que hacerse examen, presentar pruebas, si es obligatorio? ¿Cómo se maneja ese tema?
Cada semana están haciéndolas, cada semana las van haciendo. Cuando en algún equipo hay algún caso positivo, después de aislarlo, se vuelve a hacer otra prueba. Ha habido partidos pospuestos, ha habido jugadores que han dado positivo por mucho tiempo, como el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, que me parece se perdió casi un mes de este campeonato, y sí ha sido un torneo muy enrarecido, es una realidad, ¿no? La cantidad de lesiones, los problemas musculares, los equipos que no han contado con todo lo que querrían contar en ciertos momentos, eso le costó al Flaco Tena ser despedido del Guadalajara a principios de temporada, tras tres jornadas, ha sido una temporada extraña.
Ok, bueno, muchas gracias Alberto, sabemos que tienes compromiso en unos segundos, pero te agradecemos por el tiempo que nos has regalado para conversar sobre fútbol.
Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y siempre es un placer escucharlos. Saludos hasta El Salvador.
Bueno, ese era Alberto Lati, periodista mexicano. Estábamos hablando un poco de los desafíos que también tienen los mexicanos para organizar su fútbol y también para el tema de ir poco a poco metiendo aficionados. Vamos a esperar un poco a Cristian Villalta, creo yo, para los pronósticos. No le vamos a quitar ese placer. Pero, Oscar, para hoy, juego 3 de la Serie Mundial. ¿Qué se puede esperar para ahora?
Pues fíjate que, bueno, después de lo visto en los primeros dos, es lógico que el abridor de cada equipo es el que lleva las riendas. Ya no es un secreto que en el béisbol el lanzador es el que marca la pauta. Ya los Dodgers tuvieron un Clayton Kershaw dominante en el primero. Tampa lo hizo lo propio con Snell en el segundo. Los Dodgers sacan a su segundo mejor lanzador, que es Walker Buehler, sin embargo estaba leyendo que tiene problemas con ampollas y esperan que no pase mucho tiempo lanzando, a menos que tenga una salida soberbia en los primeros episodios y logre controlar eso. Va a estar muy parejo, pero creo que los Dodgers tienen la ventaja en este partido por el lanzador.
Parecía que se recuperaban, ¿no? Porque pese a que hubo mucho control de parte de los pitchers de los Rays, parecía que al final podía que incluso remontar en el segundo juego, ¿no?
Sí, el poder ofensivo de los Dodgers no es un secreto, es lo que lo tiene ahí al final, porque la rotación de lanzadores, abridores y también los relevistas no ha sido lo sólido que en temporadas anteriores, por ejemplo, cuando llegaron a la Serie Mundial del 2017 y 2018 tenían un mejor cuerpo de pitcheo. Sin embargo, los bates han hecho lo propio en esta temporada y obviamente con lo corto que fue, les alcanzó para meterse a Serie Mundial. Ahora, perdón, es de ver hasta qué punto les puede alcanzar para esta serie, para estas tres victorias más que necesita cada equipo. Los Dodgers siempre, para mí, siguen en la ventaja por la conjunción que tienen. Sin embargo, todo depende de cómo llegue el abridor.
A mí también me ha sorprendido porque de repente cuando veas la serie de Tampa contra los Yankees y decís que es que de verdad que Tampa tiene el mejor cuerpo de monticulistas de toda la liga. Es decir, estos son tienen sangre fría, tienen todo para poder enfrentar a cualquier equipo y sin embargo creo que no se ha visto tan, no, al menos yo no lo he visto tan sólido como el control que tuvieron contra los Yankees, por ejemplo.
Y es que depende también mucho del estilo de cada entrenador. El Dave Roberts, el de los Dodgers, es de mucha estrategia, de dejar, bueno, ahora con las reglas que cada lanzador tiene que enfrentar al menos tres jugadores, pero Roberts es un tipo que le gusta que es casi que uno o dos bateadores enfrenta dependiendo quién viene y así va moviendo. Entonces se ha tenido que restringir un poco, darle más espacio. Y eso creo que fue lo que le pesó en el segundo partido, porque tuvo que prescindir rápido del abridor. No duró ni dos episodios.
Sí.
Y eso fue lo que le ayudó en el primer juego, que Kershaw llegó hasta la sexta entrada sin ningún problema. Ya pudo manejar mejor o hacer ya sus estrategias. Pero lo que sí es una serie muy ofensiva de muchas carreras, creo que ninguno va a terminar por una o dos de diferencia, ¿verdad? O que va a ganar alguno por 1-0 o 2-0. Ajá, uh-huh. Correcto, va a ser muy amplias las ventajas, pero sí no van a ser cerradas. Ya se vio en estos primeros dos partidos, pero creo que sí ha dado, para mí, han tenido dos muy buenos partidos del mejor nivel que se esperaba de Grandes Ligas.
Perfecto, Grandes Ligas. Tenemos hoy a las 6 de la tarde el juego 3. Mañana tenemos béisbol también. Y después y del domingo. Partido del martes, del jueves, del miércoles, se confirmó que hay partido el domingo, ¿no? Entonces sí. Todavía habría que ver si hay partido martes y miércoles de la próxima
Descansan
semana.
Descansan lunes y sexto y séptimo para martes y miércoles, si es que es
perfecto, mucha actividad. En los próximos dos bloques vamos a estar hablando de la jornada 3, de la apertura y también del clásico español que se viene para el sábado a las 8 de la mañana. Me dice Hugo que hemos llegado al final del primer bloque. Regresamos.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Bueno, continúan porque yo voy llegando en el Wiri Wiri al aire. ¿Qué tal, qué tal, jóvenes? Ahí les estaba escuchando. Muy agradable nuestro colega Lati.
Sí, sí, claro.
Buena y queda onda. Claro que la situación no es exclusiva del Salvador, no. Sino que es un no gran, estamos solos.
En no este. Es fácil de manejarlo.
No estamos solos, no estamos solos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entendí que vamos a pronosticar.
Sí, también.
Sí, también. La fecha 3.
Que tiene como...
¿Quién va ganando?
Graciela lleva 3 aciertos.
¿Quién va segundo?
Y Don Bobby lleva 2 aciertos.
Traba.
Eugenio, Eugenio está celebrando el único acierto que va a dar en toda la primera jornada. Pero
¿quién va último?
Voy yo.
¿Y yo?
¿Cómo?
Con Rodrigo.
No le han pegado nada todavía.
0-0.
Por un gol he fallado en 2 resultados, pero...
Bueno, hoy vamos, hoy vamos con todo, hoy vamos con todo.
Ya llegará el tiempo. Y destacable de este de esta fecha, la reedición después de varios años.
No, empecemos también con lo mismo.
No, lo que pasa es que por el
no
invitado...
Con el Marte Alianza.
No, 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 iba a hablar del Firpo Águila.
Ah, bueno, bueno.
De, allá en Oriente regresa el Firpo Águila y
eso pues, ya ese es otro piso.
Levanta pasiones.
Y es tenemos, en Usulután, además. Sí,
tenemos en línea a un protagonista de muchas batallas Águila Firpo, de aquellas.
¿Quién? Batallas de las de verdad.
De las de verdad, sí, sí.
¿A quién tenemos?
Tenemos a un, era un defensor central también de la selección, pero sobre todo de Firpo, el señor Giovanni Trigueros.
Y nos contestó el profesor Giovanni. Bueno, saludémoslo. Hola, profe.
¿Cómo le va? Gracias por la oportunidad, Cristian, Marcelo. Y ahí el
Oscar.
Compadre que se me ha olvidado.
Oscar Guerra, Oscar Guerra.
Ya le devolví el álbum, profe.
¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás?
Ya cayó.
Ya cayó. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Sí, días de no saludarte. Sí. ¿Cómo está todo?
Gracias, Cristian, por la oportunidad. Y aquí, viendo que vuelve otra vez el clásico oriental, pero quizás como a 20%.
Pero de público.
De público y de emoción.
¿Qué pensás, Giovanni, de ver de nuevo al Firpo, de la manera en que ha vuelto? Además, ¿te emociona, te entusiasma, tienes dudas, hay que esperar un poco más? ¿Qué opinas?
Yo creo que es emocionante volver a oír del equipo que está de nuevo en la liga de privilegio, ¿no? Porque es obvio la historia que a través del tiempo lo dice, se escribió, creo que merece estar en otras circunstancias, pero lastimosamente la última administración fue bastante caótica. Uh-huh. Dejaron por un lado la historia que se escribió, pero esperemos que este torneo, que es bastante atípico, puedan salir adelante y hacer un buen torneo.
Tú trabajaste con esa dirigencia, ¿verdad, Giovanni?
¿Con quién, perdón?
No trabajaste con
Modesto.
Con Modesto, ¿no, verdad?
Sí,
sí,
¿cómo
tú
no,
estuviste
cómo
ahí,
no,
¿verdad? No. Claro. O sea que lo padeciste sí, en sí, carne sí. propia todo el desorden que hubo ahí.
Sí, no, difícil, porque... No se dejaron ayudar, ¿me entiendes? O sea, uno, quieras o no, a través del tiempo, lo vivido, lo jugado y ahora del otro lado, algunas iniciativas puede para que el técnico, el dirigente pueda tomarlo en cuenta, pero el señor Torres es una persona bastante extraña. Extraña en el sentido de que no se dejaba ayudar y las decisiones las tomaba él. Y en lo personal, ¿verdad? O sea, nunca había una junta directiva que se reunieran. Era un solo personaje que era él. Entonces, así, bien difícil.
Giovanni, más allá de las circunstancias que esté el equipo, todo lo que ha pasado, lo vivido, ¿se mantiene el amor a Firpo en tu caso, por ejemplo? ¿Y qué esperas de este Firpo durante este torneo?
Mira, yo creo que el cariño que uno, porque es el equipo donde más batallé, ¿no? con muchos triunfos y sin sabores también, porque contra FAS perdimos 2 finales seguidas, 95 y 96, que nos dolieron muchísimo, ¿no? No por lo económico, sino por la rivalidad existente, una rivalidad sana, ¿me entiendes? Con FAS, y yo creo que lo que se escribió a través del tiempo con Firpo no se olvida. Es muy poco la camaradería que se tuvo con el grupo. Fue un grupo bastante unido, fuimos un grupo bastante leal entre nosotros mismos. Y creo que eso hasta el último día de que esté presente en la faz de la tierra. Espero de que ahora tienen un buen técnico. Yo creo que lo que tienen que hacer, considero, es valorar la camisa que están vistiendo los jugadores, porque vienen de un Independiente y ya deben de dejar aparte el negro y el amarillo, ¿no? Y ahora enfundarse el tricolor, y entonces amar la camisa y darse por entero, pues, porque Firpo es historia.
Giovanni, ¿cuándo fue que tú llegaste al Firpo? ¿Ya estaba en proceso el Firpo de ser protagonista, o fuiste parte de esa reconstrucción en los 80?
No, yo llegué a Firpo en la temporada 86-87.
Ah, sí, estaban comenzando.
Yo venía de Once Lobos, apenas 20 años. Entonces, yo venía de Once Lobos, de un descenso de Once Lobos. Entonces, wow. La reconstrucción de Firpo fue con jugadores, casi la mayoría veníamos de descender con nuestros equipos. Llegó Carlos Rivera, llegó gente, Mauricio, Marlon Mejíbar, que venían, después llegaron de Chalatenango, ellos, si tú te recuerdas, Mauricio llegó de distinto.
De la DOC de Soyapango, ¿eh?
Sí, el martes de Soyapango, sí. Entonces, esta fue una camada, yo siempre he dicho de que Don Sergio visualizó traer lo mejor de cada equipo que venía en esos momentos, estaban, y gracias a Dios el se logró conjuntar un grupo homogéneo, como te lo dije anteriormente, y quizás lo que nos dio el impulso, los éxitos fueron la buena administración económica que se tenía, ¿no? Porque no habían atrasos de 8-7 días. Al día lo tenía el hombre. Había, me acuerdo que en Navidad te daban tu bonificación. Y no, hombre, eso era algo lindo, ¿me entiendes? Lastimosamente, hoy en día, la situación económica en nuestro país, ahora más con la pandemia, ha venido a coactar todas esas facilidades que nosotros tuvimos.
Giovanni, ¿cuántos años estuviste tú en Firpo?
Yo jugué 11 temporadas en Luis Ángel Firpo.
¿Cuántas temporadas pasaron? ¿Cuál fue el periodo más largo que pasaste sin ser campeón, Giovanni?
Fue en el... Acuérdate que logramos el tricampeonato 90, 91, 92, 93. Y ahí 95, 96 nos gana FAS, las dos finales seguidas. Y una que nos ganó Alianza en el 89, si no mal me recuerdo. Y porque en el 87, 88 fue la primer...
Con Cojutepeque.
El primer contra Cojutepeque, ¿no? Un Cojutepeque con grandes luminarias. Pero creo que fueron más éxitos que quizás que desilusiones, ¿no? Porque a nivel internacional también ganamos un subcampeonato contra Monterrey, a nivel de CONCACAF, estábamos ganando 2-0, pero nos terminaron vapuleando 3-2.
Te lo pregunto, Giovanni, porque es que de repente ahora tal vez no nos extraña tanto ver en el país jugadores que pasan en los equipos 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, y no ganan nada y siguen en los equipos. Yo creo que en aquella época era impensable que un jugador nacional o extranjero de los equipos grandes, luego de 3 años, 4, no ganaban nada, iban para afuera.
Claro, claro. Y acuérdate que yo siempre me recuerdo que el extranjero, no es por menospreciar la calidad del extranjero que hoy en día viene, ¿no? Pero el extranjero que venía a ayudarnos, ¿no? Y sobresalía dentro de los nacionales. Esa era una de las ventajas que se había. Güelmo, por ejemplo, Raúl Toro, el mismo Nildenson de Melo, el de Moura, Toniño, En FAS venía Bauzá, venían jugadores con cartel, pues, y
a salir, yo creo, campeones.
Que eso ha venido
a,
perdón,
a salir campeones venían.
Sí, claro, o sea, pues sí, venían y nos ayudaban, ¿me entiendes? Uh-huh. Y no sé, yo creo que esto de torneos cortos, como tú lo dijiste hace poco, ha venido también a un poco a no querer, a que el jugador no quiera la camisa, no se identifique con la camisa que viste. Porque un torneo juegan en un equipo, el otro año están en el otro. Al siguiente, bueno, hay jugadores que han pasado por los 11 equipos de la Liga Mayor y ya están, sí, retirados algunos. Y no ha habido esa identidad, pues, o sea,
cierto, cierto.
¿Entiendes? Yo, el compañero de saga mío, Cárcamo, solo jugó en Firpo. Yo solo jugué en Once Lobos y en Firpo.
Imagínate.
¿Entiendes? O sea, se llega a querer a amar la camisa, a defenderla con pundonor, pues.
¿Qué estás haciendo hoy, Giovanni? ¿No estás dirigiendo ahorita?
No, ahorita no. Mira, Cristian, después de la última experiencia que tuve, han habido oportunidades, pero eso de firmar finiquitos y después que se hagan los, uh-huh, con la fundación esta, formando, uh-huh, un atleta, yeah, me ha dejado con un sabor bastante agrio, ¿no? Porque uno confía en el dirigente y ahora que a la hora que tú reclamas tu salario, lo que hacen es enojarse y hacerse enemigo. Entonces, pero estoy a la disposición, ¿no? Porque aparte que me gusta, me pagan por lo que me gusta.
Giovanni, hablando un poco del partido contra Águila, ese Firpo Águila, no el de esta jornada, sino la serie famosa, como tal. En ese tiempo ustedes le robaron el protagonismo en Oriente a Águila, lo veían no como su rival a vencer en ese momento, sino que era más Alianza o FAS.
Sí, lo que pasa es que si tú te recuerdas, Águila, el equipo de Águila con Salvador Correa, Zapata, Raúl García, bueno, en esa final de Maura falló un penal, se lo tapó Raúl y cuesta arriba, pues. Pero jugar contra Águila era un clásico oriental donde se en realidad se medían fuerzas futbolísticas, pues, porque te repito, los jugadores que Águila en ese momento tenía, Dagoberto Medrano, no, hombre, jugadores con gran clase futbolística, pues. Entonces había una rivalidad, pero una rivalidad sana, ¿me entiendes? Y yo creo que hoy en día, el próximo domingo, espero que vuelvan a reeditar esas rivalidades, pero con carácter deportivo, ¿no? Que no se malinterpreten lo extrafutbolístico.
Bueno, Giovanni, ha sido un gusto saludarte como siempre, desearte que todo marche bien y con salud para ti y tu familia, y pues nos vemos en el camino, arrieros somos, dicen, ¿verdad, Giovanni?
Así es, Cristian, y Marcelo y Oscarito, tal vez me devuelvan las últimas fotos.
No, ya está, todas de vuelta.
Un abrazo.
Y me saludan a Chelito Calderón.
Bueno, no te prometo, vieras que yo los viernes intento conservar mi tranquilidad mental, pero le mandaremos a dar tus saludos.
Ok, gracias. Un abrazo. Y un saludo a todos en la
mesa.
Bueno,
Giovanni, el señor Giovanni Triguero, siempre un gusto conversar con él. ¿Cómo estamos? ¿Será que pronosticamos, aunque sea el Firpo Águila? Y después los demás.
Bueno.
Vamos a... ¿Sí? ¿O en el otro bloque? ¿O le damos ya?
Démosle ya.
Bueno, guerra de pronósticos. Hugo Agogó.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, pues empecemos, Pepe Betancourt, con todo.
Pues mira, Firpo Águila es a las 6 de la tarde en el Sergio Torres, precios de 8 y 20.
¿Que empiezo yo?
Sí, claro.
Bueno, va a ganar el Águila 1-2. Nicolás Muñoz, por supuesto, estará en el marcador.
Ok, yo veo un 0-3.
Ok.
Gana el Águila 0-2.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Eso, bueno, es el domingo.
Este es el domingo a las 6 de la tarde. Pero tenemos, el sábado comenzamos a las 3:30 con el Sonsonate Metapan, por ejemplo. Precio de 4:10 a las 3:30.
Sonsonate Metapan, póngamele 1-1. No, perdón, voy a corregir. 1-2 también, gana Metapan.
1-4, digo yo.
0-2.
Ok, muy bien.
Seguimos porque en las Delicias a las 6, Santa Tecla recibe al Chalatenango con precio de 4, 7 y 15.
2-2, partidas a sasasazo va a ser ese, 2-2.
Yo digo 1-3.
0-0.
Ok.
Ya veo porque voy último, pero...
Tírele, tírele con
sigamos, en la Simeón Magaña siempre Huachapán, el 11 Deportivo recibe al FAS a las 3 el domingo. Precios de 6-10.
Está difícil eso. Le voy a poner un 1-1.
2-1, digo yo.
Gana FAS 2-1.
Sigamos al Cuscatlán. Alianza recibe al Marte a las 3:15, siempre el domingo, con precios de 5, 6, 10, 15 y 18.
5-0.
4-0, digo yo.
3-1. Gana Alianza.
Con perdón del compañero aquí presente.
No falta, solo nos falta el último, que es en Tierra de Fuego. A las 2:30, el Jocoro recibe al Limeño, precios de $10.
0-0.
1-0.
1-1.
1-0 gana Jocoro, dices
sí,
tú.
Sí, claro. Sí.
Bueno, yo digo 0-0. Solo una duda, ¿quién está anotando?
Samuel.
¡Oh, my God! Ya, ¡qué ya, bárbaro!
Ya, tenemos virtual, un sistema. Sí,
muy bien, excelente. Ey, me tomaron por sorpresa. Bueno, ey, no se me cayó el lente, mira. Ya volvemos en un blog exclusivo para Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD. Vamos a hablar del clásico, del clasiquejo ese. Barcelona, es que es clasiquejo. Sí. Sí. Barcelona, Real Madrid. Le vamos a poner sabor, no le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire a través de Tigo Sports. Bueno, ya hablamos de fútbol nacional, pero no hemos hablado del clásico. ¿Cómo ves el partido, Oscar?
Comentábamos que creo que es de los clásicos que se juegan más temprano en temporada, apenas la sexta fecha. Uh-huh. Por lo atípico del año, también no deja de ser atípico el partido, los momentos que están pasando los equipos, todo lo previo en uh-huh. entre fin de temporada y el principio de otro con todo el caso del Barcelona. Me parece que llegan muy parejos, tanto en lo anímico, a pesar de las derrotas que sufrió el Madrid en Champions. No creo que le vaya a afectar demasiado en eso, sino más que todo con la última jornada de liga que tuvieron, porque al final ya esos equipos al nivel que se manejan, pues tienen la capacidad de concentrarse en el torneo que están disputando y ambos vienen de resultados negativos en la última jornada. Entonces creo que llegan muy parejo en la parte anímica, en la parte futbolística todavía yo no he visto así con claridad a qué apunta cada equipo, y eso va a ser determinante en este partido. Para mí apunta el empate.
Yo creo que llegan con, sobre todo la impresión que dan es de mucha fragilidad, es decir, parece que es muy tierno todavía el proyecto de Koeman, sumado a la pretemporada reducida, están comenzando a tratar de ver cómo encajan las piezas aquí y allá, y en el caso del Real Madrid, es decir, ya de alguna manera, todo un grupo de jugadores, la apuesta que tenían que explotar a esos jugadores para que Madrid pudiera ser competitivo, pues no funciona y siguen dependiendo de Courtois, de Ramos, de Benzema, de Modric, que no, sí. Pareciera que son jugadores que están dando ya sus últimas cuotas y no te alcanza
en sus últimos compases, en efecto. Así ¿tenemos alguien en línea?
Sí, tenemos a un señor que se ha hecho famoso en los últimos años acá en El Salvador por sus participaciones elocuentes en el programa El Chiringuito. Tenemos a un aficionado de Hueso Colorado del Sevilla y, por supuesto,
antimadridista,
el señor Cristóbal Soria.
Ándale, bueno, lo tenemos en línea, vamos a saludarlo. Hola, Cristóbal, es un gusto, un honor saludarle y tenerle con nosotros. ¿Cómo está?
Un placer, muy buenas noches desde España. Muy buenas noches. Yo no soy madridista, ¿eh? O sea, yo no soy antimadridista, ¿eh?
Pero
yo
no le cae bien.
Yo soy amante de su santidad, Leo Messi.
Claro, sí.
Óigame, pero...
Y además quiero que el Real Madrid pierda hasta las llaves del coche, pero no soy antimadridista, ¿eh?
Óigame, Cristóbal, pero su santidad estuvo tentado por el demonio en el desierto hace algunas semanas.
Bueno, pero yo creo que más que fue tentado por el demonio en el desierto, yo creo que fue más que nada un estar un poco cansado de las mentiras del todavía actual presidente del Fútbol Club Barcelona, el señor Bartomeu, y bueno, y quizás a lo mejor se quedó un poco ofuscado, ¿no?, por una mentira tras otra mentira del presidente Bartomeu y explotó. Explotó, pero bueno, cada uno que lo interprete como quiera, que no le dejaron salir o que retomó su decisión o que lo pensó mejor, pero lo cierto y verdad es que mañana todos los aficionados al fútbol y a la Liga Española y al Fútbol Club Barcelona en particular vamos a poder disfrutar de él, y esperemos que los aficionados del Real Madrid lo vuelvan a sufrir un año más.
Ahora, Cristóbal, eso es tal vez uno de los clásicos más descafeinados que se recuerde, ¿o no?
¿Por qué?
Porque llegan los dos golpeados, me parece, en lo deportivo, desconcentrados, aparte de que ha sido un año tan duro. No sé, a mí me queda la impresión que incluso la presencia de Messi, no sé si alcanzará para meterle picante al partido respecto de tantas otras tardes de clásicos.
Bueno, yo ese discurso solo y exclusivamente te lo compro por la no presencia de público en el estadio. Por eso puede que sea un clásico distinto, puede que sea un clásico descafeinado por ese tema, solo por la ausencia de público. Pero yo creo que este Barcelona ilusiona mucho a la afición culé, ilusiona mucho, le ha devuelto de alguna forma un poco la sonrisa a esa maltratada afición del Fútbol Club Barcelona, no solamente por ese famoso burofax de Leo Messi, sino también por el último partido oficial de la pasada temporada de nefasto recuerdo para todos los seguidores del equipo catalán. Y que bueno, y que ahora pues ven un poco luz en el horizonte, ven un poco de savia nueva, de aire fresco, que se han abierto un poco las ventanas, y con la llegada del holandés Ronald Koeman y con la contundencia con la cual ha irrumpido nuevamente Ansu Fati, y sobre todo también con la ilusión que transmite Pedri en ese centro del campo, todos comandados y dirigidos por su santidad Leo Messi, yo creo que al revés, yo creo que los aficionados del Barcelona a estas horas de la noche aquí en España están frotándose las manos y deseando que llegue el día de mañana para lo que ellos llaman un día importante, ¿no? Y en este caso los aficionados del Real Madrid, yo creo que mañana tienen una oportunidad importante para enterrar todas estas dudas y todos estos fantasmas que están viendo en este comienzo de temporada, ¿no? En este gris comienzo de temporada, digo gris por no decir negro, ¿no? Pero evidentemente las dos últimas derrotas del Barcelona, tanto con el Cádiz como contra el Shakhtar Donetsk el pasado miércoles, hacen poner patas arriba, y de qué manera, al equipo de Sisu, ¿no?
Cristóbal, dados los resultados que sacó Barcelona ante Getafe y Real Madrid ante Cádiz, te digo que es que generalmente el clásico suele ser un partido en el que se define gran porcentaje del título liguero, por decirte algo. Pero ¿te parece que después de las derrotas que sufrieron el sábado pasado, hay tanta diferencia esta vez entre el Barcelona y el Real Madrid frente a otros rivales como el Real Sociedad, el Sevilla, Granada y bueno, Atlético, que están haciendo grandes temporadas?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esta valoración que estás haciendo, ¿no? Yo creo que no solamente este año quizás sea el ejemplo más claro de esto que estás diciendo, pero ya en los últimos 3-5 años ya esas diferencias se han acortado. Ya esa diferencia de 20 puntos al tercero en Navidad, en el mes de diciembre, hace 10 o 12 años el Madrid y el Barcelona le llevaban 20 puntos al tercero en la clasificación, pero no en mayo, se lo llevaban en diciembre, donde todos los partidos los ganaban 5-0 y 0-4 o 0-6 ambos equipos, y que prácticamente la liga se decidía en los clásicos. Yo creo que eso, por suerte, para el fútbol español pasó a la historia, y en los últimos, como te decía, en los últimos 3-5 años esas diferencias se han acortado, pero yo creo que en la presente temporada no descarto cualquier sorpresa. Y cuando digo cualquier sorpresa, digo que bien Sevilla, bien Atlético de Madrid, bien Villarreal, ¿por qué no Real Sociedad? Son firmes y serios candidatos a ganar el actual campeonato de Liga, ¿no? Piensa que el Sevilla en las temporadas anteriores, por ejemplo, se ha gastado 50, 70, 60 millones de euros cada una de las últimas temporadas en reforzar el equipo. Cierto es que ha vendido por una cantidad superior, pero se ha gastado mucho dinero en reforzar su plantilla, ¿no? El caso del Betis, por ejemplo, el año pasado compró un jugador, Borja Iglesias, por 30 millones de euros. O sea, hay equipos donde no tienen un presupuesto como los macro super gigantes equipos Madrid y Barcelona, pero sin embargo los repartos televisivos, los repartos del pastel televisivo se empezaron a dividir y a repartir de una forma completamente distinta de como se hacía antiguamente, y eso ha repercutido, y de qué manera, en los presupuestos de los equipos medianos de la tabla para poder competir con otra serie de equipos y poder gastarse dinero en delanteros que realmente marquen la diferencia.
Cristóbal, para el partido de mañana, en su opinión, ¿qué ajustes deberá hacer el Real Madrid para salir avante de este partido? partiendo de que decía que el Barcelona llega mejor porque con el entrenador nuevo, las nuevas piezas, pero ¿qué debe hacer el Madrid o qué ajustes debe hacer el Madrid si quiere ganar el partido?
Bueno, yo creo que lo primero que debe de hacer es intentar compensar el centro del campo. Yo creo que mañana el 4-3-3 con el que nos tiene acostumbrado Zidane de los últimos partidos, yo creo que debe de pasar a un 4-4-2 como primera alternativa. Intentar compensar y poblar con más personas el centro del campo, donde Modric puede caer a banda izquierda, el doble pivote con Casemiro y Kroos, y quizás Valverde cayendo a banda derecha. Yo creo que eso puede ser un poco el principio de lo que Zidane debe de poner en marcha para intentar poderle meter diente al FC Barcelona. Y después rezar. Yo creo que tienen que rezar, porque como Ansu Fati y su santidad Leo Messi estén medianamente acertados, se pueden llevar un saco de goles.
Oiga, Cristóbal, usted suele llevar un libro que dice que es la Biblia de su santidad Leo Messi, ¿no?
Ajá.
Pero, sí. Pero ¿por qué nunca ha leído alguno de los versículos de esa Biblia?
Bueno, cualquier día, no tengo ningún problema. Cualquier día te la recito de la A a la Z. No tengo ningún inconveniente en recitártela, no leértela. La Biblia no se lee, la Biblia se recita.
¿Y Bartomeu saldrá en alguno de esos versículos?
¿Se lavará las manos?
No. La Biblia es un documento sagrado, es un documento divino y no merece ser manchado por ningún... por ninguna persona no deseada, en este caso, por su santidad.
Cristóbal, ¿tiene algún pronóstico para el partido de mañana?
Sí, yo mi pronóstico es que el Barcelona mañana volverá a humillar al Real de Madrid. Ese es mi pronóstico.
Wow. ¿Y ese sería el fin de Zidane?
Bueno, yo creo que Zidane... aquí los periodistas que suelen trabajar el de cerca el vestuario y el club uh-huh. del Real Madrid hablan de que en los últimos días y en las últimas horas Zidane estaba un poco bajo de moral uh-huh. a todos los niveles y que ya hemos visto que las salidas que ha podido tener Zidane en los últimos años en el Real Madrid han sido un poquito imprevistas, ¿no? Y que cualquier cosa puede pasar. Yo no quiero pensar, como hombre de fútbol que soy, no quiero pensar que si mañana el Real Madrid pierde de una forma normal o que pueda perder de una forma indecorosa, quiero decir que haya esta humillación a la que yo estoy haciendo alusión, y de que el partido haya realmente sangre deportiva en cuanto al uh-huh. resultado, quiero decir, que no se me malinterprete, por favor. Yo me gustaría pensar que un jugador del bagaje, un entrenador en este caso, un hombre de fútbol, campeón del mundo, una figura internacional, mundial, como es Zinedine Zidane, puede dejar el Real Madrid después de una victoria. Pero no alcanzo a entender que un profesional del nivel y de la talla mundial de Zinedine Zidane sea capaz de abandonar al Real Madrid después de una derrota humillante ante su máximo rival. Me costaría mucho pensar en esto, pero que evidentemente si mañana el Real Madrid sale perdedor de esta forma indecorosa que estamos hablando, el equipo quedaría más que deportivamente muerto. Yo creo que no lo levantaría ya ni Zidane, ni San Zidane, ni tres Zidane que vengan. En mi opinión, que la solución sea destituir a Zidane, pues sí, pero ya hemos escuchado las noticias de los últimos días, donde Florentino Pérez ha manifestado que en ningún concepto, bajo ningún concepto, iba a prescindir del entrenador francés del Real Madrid. Entonces, pensar en que el lunes o el domingo Zidane no pueda seguir siendo entrenador del Real Madrid lo veo un poco precipitado. Pero fíjate lo que te he dicho, ¿no? Te he dicho que no creo que Zidane vaya a abandonar al Real Madrid después de una derrota, pero que el equipo está muerto deportivamente hablando. O sea, que las soluciones no tienen de Zidane. O sea, que pasarán una semana, dos semanas, tres semanas más, pero que la solución pasa solo y exclusivamente por prescindir de los servicios de Zidane.
De Zidane, perfecto, muy bien. Cristóbal, le agradecemos estos minutos, siempre es un gusto saludarle, conversar un poco sobre fútbol y pues nada, le deseamos que lo pase bien mañana viendo el partido.
Igualmente, muchísimas gracias, un placer y a vuestra disposición para lo que necesiten.
Gracias, muy fino. Era el señor Cristóbal Soria, uno de los panelistas más conocidos de El Chiringuito. Además, pues se pasa muy bien platicando con Cristóbal y daba pues su pronóstico. ¿Pronóstico para el día de mañana antes de irnos, Oscar Guerra?
1-1.
¿Marcelo Betancourt?
1-2 creo que queda.
Yo creo que lo gana el Barça 2-1. Ya veremos el lunes de cómo nos tocó. Gracias por su amable sintonía. Que pasen un feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!